Consejos con la doctora Aída Aguilar.
Salud integral infantil.
Queridos amigos del blog de la doctora Aída Aguilar, nos encontramos en la ciudad de Guatemala. Actualmente hemos visto, ¿verdad?, que muchos problemas en los niños y adolescentes tienen que ver con la autoestima debido a muchos estímulos que tenemos de redes sociales, padres que trabajan, familias diferentes. Y por eso el día de hoy voy a entrevistar a la doctora Ruth Guerrero. Ella es psiquiatra y es actualmente docente y coordinadora de la Facultad de Salud de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y también tiene ya más de 10 años de ejercer en su clínica privada. Bienvenida, Ruth.
Muchas gracias, doctora Aguilar. Es un gusto para mí compartir con todos ustedes este tema tan importante.
Como hablábamos de la autoestima, yo me doy cuenta en la clínica, Ruth, que muchas veces los niños ejercen mucha presión sobre los padres para atraer su atención. Entonces, casi es a diario una preocupación que yo veo en los padres, ¿verdad? Tratando de satisfacer eso y la preocupación también de saber si este niño tendrá una autoestima adecuada. Actualmente también sabemos, según muchos estudios, que esto definitivamente va a definir el éxito, tanto emocional como profesional, de un ser humano, no solo en el niño en general, sino en toda su trayectoria hasta llegar a ser adulto. ¿Tú cómo nos definirías la autoestima?
La autoestima es la percepción, lo que el niño, el adolescente o el ser humano cree sobre sí mismo, la valoración que hace sobre sus capacidades, sus habilidades, la manera de manejar sus relaciones interpersonales. Básicamente, una persona con una autoestima adecuada valora, reconoce sus habilidades, sus capacidades, es capaz de generar relaciones interpersonales adecuadas, saludables, es capaz de ser feliz porque se ama, se respeta y se valora a sí mismo.
En términos generales, sabemos que desde que el niño nace nosotros podemos cultivar eso. ¿Qué podríamos hacer, Ruth, para darle una mayor importancia a la autoestima y cómo la podemos desarrollar?
Es una pregunta muy, muy interesante y quisiera empezar con algo que es, creo yo, vital. Le tenemos que dar la importancia a generar autoestima en los niños. Recordemos que es en la infancia en donde todos empezamos a generar lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. La autoestima no es algo que debiera ser como extra, sino debería ser parte importante del desarrollo de un niño y de un adolescente. Básicamente, ¿quiénes son los que contribuyen a la formación de esta autoestima? Principalmente los padres. Son los que generan todo lo que el niño cree, todo lo que el niño piensa, todo lo que el niño sabe de sí mismo, de su familia y, por lo tanto, del mundo. Entonces son los padres, maestros, amigos, el colegio. Todos construimos o ayudamos a construir esa autoestima en este niño desde que es muy chiquito hasta la edad adulta, como hablábamos, ¿verdad?
Como también yo le recalco mucho a los padres, los niños nos imitan. Por eso ser un ejemplo es tan importante. Así como somos nosotros de padres ejemplo para ellos en relación a la autoestima, ¿cómo nosotros podríamos generar algo positivo o algo negativo?
Hay varias formas en que los padres pueden ayudar o contribuir a construir una autoestima saludable en sus hijos. Y una de las primeros que vienen a mi mente es justo lo que tú mencionabas, que era el ejemplo. Los niños aprenden viendo. ¿Qué es lo primero que un padre o una madre debe hacer? Es tener una autoestima adecuada. Evitemos hablarnos a nosotros mismos como padres de una forma con menosprecio o de una forma negativa. Por ejemplo, comentarios como de una madre, como por ejemplo, ala, qué tonta soy, o yo no sirvo, o yo nunca hago bien las cosas. Recordemos que los niños están escuchando. Otra cosa importante es nunca hablemos mal de la pareja, porque eso también es muy importante. ¿Qué pasa si un niño está escuchando que la madre le dice a su pareja que los hombres todos son iguales, que los hombres no sirven o que todas las mujeres son de tal forma? Recordemos que todos estos mensajes llegan a los niños y pueden llegar a pensar, si mi mamá dice que no sirve o que no es tan buena, o mi papá dice que las mujeres no somos tan buenas, o al contrario, un niño escucha que la mamá menosprecia al padre, obviamente eso va a generar en él problemas de autoestima. Y otra cosa muy importante, no hablemos mal de nuestra propia familia. Somos malos, no somos tan buenos, no somos tan ingeniosos como los vecinos, o tenemos menos que la otra persona o que mi compañero de trabajo.
O se tiende a comparar, ¿verdad?
Aquí entramos a otras dos cosas importantes, ¿verdad? La comparación. Nunca en la vida, por favor, comparemos. Y esto es una cuestión muy común que a veces los padres hacen, que comparan a los hermanos, por ejemplo. Es que tú no eres tan bueno como tu hermano, o tu hermano es el buen estudiante, o tu hermano es el que hace bien las cosas.
O el más rápido, o el más inteligente.
Y esto, recuerden, todo esto que le decimos a los niños, crean en ellos pensamientos que se vuelven creencias nucleares y fundamentales. Estas creencias luego se vuelven mandatos de vida. Para ellos, todo lo que usted les dice se vuelve una realidad. Si usted le dice que él no es tan bueno, o no es tan rápido, o no es tan capaz como su hermano, él lo va a creer y de alguna manera va a actuar en función de ese mandato de vida que estamos dando. Y aquí viene otra cosa importante, además de la comparación, las etiquetas que a veces ponemos. Un niño a veces, por ejemplo, sacó una mala nota y en lugar de decir, ok, es una mala nota, es que eres un mal estudiante. Y lo etiquetamos como mal estudiante, como la oveja negra, como el mal portado, berrinchudo.
Y a veces también etiquetamos no solo los padres, sino los profesionales o los maestros, que al final son parte importante también del desarrollo de la autoestima del niño.
Exactamente. Y aquí es donde también los maestros juegan un rol importantísimo, porque obviamente en un aula a veces también caen en la tentación de comparar. Tal alumno es el mejor de todos, o es el mejor portado. En cambio, este niño es el más malcriado, o es el que no se le quedan las cosas. Ese tipo de comparaciones, ese tipo de etiquetas, afectan muchísimo la autoestima de un niño y también de un adolescente. Y recordemos que esto obviamente le va a quedar al niño para toda su vida. Y después, cuando él llegue a un adulto, esto ya va a estar en su mente como una realidad. Yo no soy tan bueno, yo no soy capaz, yo no soy tan bueno como mi hermano, yo no soy tan bueno como mi compañero, yo soy el inútil, yo soy el que no puede, yo soy el lento. Y todas estas creencias van a generar o van a impedir un desarrollo saludable y completo en la vida, ya en la etapa adulta.
Con respecto a poner límites, a veces nos preguntamos también qué tanto corregir, qué tanto decir un hasta aquí o un no. Yo siempre le recomiendo a los papás que se pongan de acuerdo, que platiquen entre ellos cómo van a educar para no desautorizarse como primer punto y segundo punto como para no confundir al niño. ¿Por qué? Porque el niño que no tiene límites no tiene una autoestima adecuada. ¿A qué se debe esto, Ruth?
Una de las cosas que los seres humanos necesitamos desde la infancia es seguridad. Y de alguna manera, el que mis padres se puedan poner de acuerdo y me pongan reglas claras, seguras, de alguna manera me genera esa sensación de mis padres me cuidan, les importo, de alguna manera están pendientes de mí, me genera seguridad. Sé que los dos están de la mano y que están de acuerdo. Obviamente, no son... Una de las cosas que afecta muchísimo es justo lo que tú decías. Nos desautorizamos. Uno dice que sí y el otro dice que no. Esto en el niño no genera seguridad, no genera confianza, sino que genera sensación de ambivalencia, de inseguridad, de temor. Otra cosa que pasa muy comúnmente es, digo una cosa y después digo otra. Primero dije que sí daba permiso y después digo que no. Esto también genera mucha inseguridad en el niño, porque entonces no sabe si puede confiar en sus padres, y si no puede confiar en sus padres, menos va a poder confiar en las demás personas. Y esto les va a generar muchísimo inseguridad.
A veces también veo que esto pasa en el caso de los niños que son cuidados por las abuelitas, que sí nos ayudan mucho, pero que a veces toman la autoridad, o bien las personas que los cuidan, ¿verdad? Entonces también tendríamos que ponernos de acuerdo con ellos, ¿verdad? Para ver cómo lo vamos a educar y qué reglas vamos a seguir.
Sí, creo que los líderes tienen que ser los padres, no los niños y no nadie más, porque si no, volvemos un poquito a este dato importante, que se vuelve una situación de desorden, una situación donde no hay claridad, donde no hay seguridad, donde yo entonces no puedo confiar en mi familia y por lo tanto, si no puedo confiar en mis padres, no voy a poder confiar en nadie más y tampoco en mí mismo. En ese sentido, sí tenemos que ser muy claros, tener reglas claras, nos tenemos que sentar como padres a decir cuáles van a ser las reglas de nuestra casa, de nuestra familia y decírselo a los niños, que ellos estén enterados cuáles son las reglas, qué se hace, qué no se hace, qué está permitido, qué no está permitido y cuáles van a ser las consecuencias de infringir esas normas y cumplir. Porque a veces otra cosa que sucede es que solo decimos te voy a regañar o te voy a quitar y luego no lo hacemos. Entonces el niño no lo va a tomar como una realidad, sino únicamente como un juego en donde al final él va a salir libre de toda situación.
Sí, hablando de esto de poner límites y reglas, Ruth, ¿tú qué nos aconsejarías al momento de que tengamos que corregir a nuestros niños? Porque a veces hay situaciones en que es difícil decirle delante de la gente, mira, eso no está bien, pero a veces sí es prudente. ¿Tú qué opinas? ¿Deberíamos de corregir en el momento aunque las demás personas lo vean o mejor apartarlo y platicarle? ¿O crees que depende de la edad del niño?
Obviamente sí depende de la edad del niño y creo que lo más conveniente es tratar de apartarlos un poco y creo que algo importante es que los padres tengan autocontrol, porque obviamente yo le puedo decir a un niño con toda la calma que esté quieto o que no haga lo que no queremos que haga, por ejemplo, si está en la casa de unos amigos y de repente está tocando algo que puede quebrar, creo que en ese momento sí es necesario decirle y no toques ahí, obviamente con autocontrol. ¿Cuál sería el problema? Que el padre se ponga ahí a gritar o a insultar al niño, a golpearlo enfrente de las personas o a decirle cosas inadecuadas como tú eres un manos aguadas y eso se te va a caer o mira siempre que te traigo me pones en vergüenza. Ese es el tipo de cosas que debemos evitar mucho más enfrente de otros, o sea, no hacerlo nunca y mucho menos enfrente de otras personas. Entonces creo que aquí los padres deben mantener la calma y simplemente decir tú sabes que eso no se hace. Y cuando las reglas se han manejado claras desde el principio, el niño lo entiende y el niño obedece a la orden o a la indicación del padre en ese momento.
En el caso de que tengamos, por ejemplo, un niño con una autoestima baja y que creamos de que tiene que hacer mucho esfuerzo como para un resultado de alguna nota, mejorar en algún aspecto de conducta, ¿cómo deberíamos de enfocar ese esfuerzo que hace el niño más que si logra o no la meta?
Creo que aquí es importante, primero, una de las cosas importantes de la autoestima en la infancia es el obtener logros. Sí, pero creo que es importante antes que nada que los padres conozcan a sus hijos y que los acepten y que los validen, porque recordemos que todos los niños son diferentes y cada uno va a tener sus dificultades y también sus fortalezas. Algo importante es, yo tengo que conocer a cada uno de mis hijos y saber, por ejemplo, habrá alguno que le cueste más la matemática. Entonces a este niño yo le voy a decir, mira, tú eres excelente en ciencias, mira qué bien te fue con matemática, yo te voy a ayudar y vamos a hacer juntos la tarea y vamos a apoyarte. Incluso muchas veces hay necesidad de algún tipo de tutor para que lo apoye en esa parte que le cuesta y decirle, me siento orgulloso de cómo has avanzado, mira qué bien te salió, mira qué bien hiciste la tarea. No ver tanto que, por ejemplo, a veces nos pasa que sacaron 100 en ciencias y quizás 70 en matemática y nos vamos a esa parte de mira qué baja nota, cuando posiblemente la matemática no es su fortaleza. Si yo como padre reconozco esto, digo, excelentes notas. ¿Ves cómo sí ganaste matemática? ¿Ves cómo sí puedes? Obviamente eso le va a dar más seguridad al niño y no duden que al rato y hasta nos sale sacando excelentes notas también en matemática.
También hay algunos niños que ellos mismos tienden a limitar lo que pueden hacer. Y ellos dicen, no puedo, me cuesta, es que no soy bueno para correr, para matemática, para inglés. ¿Cómo podemos cambiar ese autoconcepto que ellos tienen?
Creo que primero tendríamos que evaluar de dónde aprendió el niño este tipo de creencia. Recuérdense que a los niños no les surgen ideas de la nada. Tenemos que ver si en algún momento alguien le dijo eso. Tenemos que darnos el tiempo para convivir con los niños, para platicar con ellos, para conversar, para ver cómo les fue en la escuela o en el colegio, cómo se lleva con sus compañeros, conocer a los maestros, conocer a los padres de sus compañeritos. La autoestima no solo es decirle a un niño, qué bien lo hiciste, es de verdad interesarme por este niño, conocerlo, platicar con él. Si yo estoy viendo que ya está teniendo ese tipo de creencias o de ideas distorsionadas sobre él mismo, de que no puede, de que no es capaz, tenemos que evaluar primero quién le dio ese tipo de idea. Si vemos que en realidad es una dificultad que el niño tiene, creo que sí debemos ir a profesionales a que nos ayuden, porque en algún momento, por ejemplo, puede que haya un niño que tenga una dislexia o que tenga algún tipo de problema para calcular o para escribir o dificultades para aprendizaje. Y obviamente ahí es donde tenemos que acudir a un profesional a que nos ayude a generar o a desarrollar aún más esas habilidades que han sido una dificultad para el niño.
No se pierda la segunda parte de este interesante tema y continúe disfrutando de los contenidos de
Consejos con la doctora Aída Aguilar.
Salud integral infantil.